Little Caesars, la pizza oficial de la NFL, tiene 5 viajes dobles al Super Bowl. Compra mínimo 159 pesos, registra tu ticket en LittleCaesarsNFL.com.mx y elige tus equipos ganadores. Sigue registrando y acumula más puntos.
Little Caesars te lleva al Super Bowl. Vigencia del 10 de noviembre al 4 de enero de 2025.
Tus decisiones fiscales definen tu reputación. CPA Visión. Inteligencia fiscal para líderes. www.cpavision.com.mx.
Busca este y todos los contenidos de Grupo Fórmula en tu plataforma de podcast preferida. Fórmula Noticias presenta las historias que están dando forma al presente y al futuro.
Las organizaciones Amnistía Internacional,
el Centro de Derechos de las Víctimas de
cada hecho.
Las mujeres de hoy siguen luchando por sus derechos incumplidos.
Cada perspectiva.
Bueno, ahí lo tiene, aventándose la bolita todos.
Se decreta un receso.
Todos.
Descifrando el país a través de la noticia. Fórmula Noticias con Juan Becerra.
Son las 6 de la tarde, soy Juan Becerra Costa, estamos en Fórmula Noticias y le voy a dar a conocer los sucesos más importantes, más destacados del país y del mundo ocurridos hoy lunes, 1 de diciembre. Misión cumplida. Ariadna Montiel, titular de la Secretaría del Bienestar, informó que cada uno de los beneficiarios del programa sociales de nuestro país ya recibieron todos los pagos correspondientes a este año.
32 mil adultos mayores recibieron ya los 6 pagos del año. Concluimos el operativo de pago el 27 de noviembre y la inversión total del año son 484.483 millones de pesos.
Y no solo eso, la presidenta Sheinbaum anunció que el próximo año se va a destinar 1 billón de pesos en programas para el bienestar que se entregan de manera directa, sin intermediarios.
El 2019 la inversión fue de 291.525 pesos. Para 2025, 850 mil. Millones. Y en el 2026 va a ser de 1 billón de apoyos de manera directa.
Liberan agentes plagiados. La presidenta Sheinbaum informó que fueron hallados en buen estado de salud los 2 elementos de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana que fueron secuestrados en Jalisco.
Los 2 agentes de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana secuestrados por un grupo criminal en Jalisco fueron encontrados en buen estado de salud.
Hernán Bermúdez Requena volverá a audiencia. El fiscal general de Tabasco, Óscar Tonatiuh Vázquez, informó que el líder de la barredora será presentado nuevamente ante el juez de control.
Vamos a ir a un juicio, a la etapa legal que corresponde en materia, y entonces podemos definir qué es lo que pasará con esos bienes. Estamos en investigación complementaria. En estos días se llevará a cabo la audiencia que se refiere.
Se veía venir. Joaquín Guzmán López, hijo del Chapo Guzmán, se declaró culpable de 2 cargos por narcotráfico y crimen organizado ante la jueza Sharon Johnson Coleman en la Corte de Distrito del Norte de Illinois. Este 1 de diciembre se cumple el 7º año de la llegada de la Cuarta Transformación al gobierno. La presidenta Sheinbaum destacó algunos resultados que se han alcanzado en este tiempo.
13.5 millones de mexicanas y mexicanos salieron de la pobreza, reducción de la desigualdad, 32 millones de familias que reciben apoyos directos y las grandes inversiones públicas y privadas. México está hoy mejor de lo que había estado.
Y mientras en la oposición hay mucho odio y calumnia, en el gobierno hay desarrollo y bienestar.
Los adversarios están llenos de odio. Es mucha calumnia, mentira y odio. Eso los caracteriza. Y su vínculo con organizaciones internacionales que no quieren al pueblo en ninguno de sus lugares.
México y Singapur fortalecen su cooperación económica y comercial. Así lo dieron a conocer la presidenta Sheinbaum y el primer ministro de Singapur después de un encuentro bilateral como parte de la visita de Estado que lleva a cabo en México.
Esta presencia constituye una visita de Estado de un país, el primer país que viene a México desde que soy presidenta de la región Asia-Pacífico, lo cual reafirma nuestra amistad, la cooperación y la confianza mutua que caracterizan la relación entre nuestras naciones.
Estudiantes de la Universidad Politécnica Nacional llevan a cabo un cacerolazo donde en la Cámara de Diputados para solicitan una mesa de diálogo con la SEP y la destitución de su rectora, de Rosa María Torres. Bueno, lamento informarle que el día de hoy la señora Margarita Molina Ríos murió, madre de la jefa de gobierno de la capital del país, de Clara Brugada, a quien le expresamos nuestro más sentido pésame por el sensible fallecimiento de su señora madre. Estos momentos muy complicados, muy difíciles, bueno, nos solidarizamos con ella. Y con esto nos vamos a una muy breve pausa. No se vaya, lunes de diciembre y muchísimo tráfico. Al volver, llegue a tiempo a su destino el reporte vial por parte de la Secretaría de Seguridad Ciudadana de la capital del país.
Fórmula Noticias con Juan Becerra Acosta.
Son las 6 de la tarde con 9 minutos. Muchas gracias por continuar con nosotros aquí en Fórmula Noticias. Primero de diciembre, lunes, y el tráfico de diciembre ya se deja sentir, aunque sea lunes. Caos vial en buena parte de la Ciudad de México, sobre todo en la zona sur y en la zona oriente. Llegue a tiempo a su destino, intente hacerlo. Oficial Fernando García de la Secretaría de Seguridad Ciudadana de la capital del país. Me enlazo contigo y tu reporte vial. Buenas tardes.
Muy buenas tardes, Juan Becerra, y a tu apreciable auditorio. Como siempre, es un placer mantenerlos informados. Les informo que en estos momentos manifestantes cierran ambos cuerpos de Paseo de la Reforma a la altura del Ángel de la Independencia, pretenden dirigirse al Zócalo, pero más adelante los voy a informar del desarrollo de esta actividad. También, por otro lado, se informa de otra concentración y marcha a las 19 horas del Ángel de la Independencia rumbo hacia el Monumento a la Revolución, posible ruta Paseo de la Reforma y Avenida Plaza de la República. Y se va a cabo un evento musical en las inmediaciones del Estadio GNP, por lo cual se verá afectada la circulación de viaducto y circuito interior. Yo como alternativa le recomiendo utilizar la avenida T, eje 3 Oriente, o bien si lo prefieren, la calzada Ignacio Zaragoza. Pero más adelante te mantendré informado.
Muchas gracias, oficial Fernando García. No me despido, me enlazo contigo una vez más en una hora para ver cómo avanza el tráfico en la Ciudad de México. Y bueno, con esto vamos con información de la conferencia mañanera. Ariadna Montiel, secretaria del Bienestar, informó sobre el balance de los programas del bienestar aplicado a lo largo de todo el año. Señaló que ya se dispersaron los últimos recursos de este periodo, los cuales impactan a más de 18 millones de personas.
Los programas de la Secretaría de Bienestar son 18.494.000 beneficiarios que reciben periódicamente cada dos meses su apoyo. Y en este año la presidenta ha cumplido con todos y cada uno de ellos, tanto en su registro como en la dispersión de sus recursos. 579.392 millones de pesos son los que se invierten en este conjunto de programas.
Pamela López Ruiz, directora general del programa La Escuela es Nuestra, detalló que a lo largo de este año se han beneficiado a ¿cuántos millones de estudiantes? 8.1, escuche usted, con recursos que fueron entregados de forma directa a madres, a padres de familia para la mejora de los espacios de cotubas educativos. ¿De cuántas escuelas? Más de 68.000 escuelas de educación básica.
Referente al programa La Escuela es Nuestra, este año beneficiamos a 8.1 millones de estudiantes con un presupuesto asignado de 25 mil millones de pesos para la mejora de los espacios educativos. Mediante los subsidios que otorga este programa directamente a los comités escolares de administración participativa, conformados por madres, padres, maestras, maestros y estudiantes en el caso de educación media superior.
Por su parte, el Coordinador Nacional de Becas para el Bienestar, Julio César León Trujillo, señaló que como parte del Plan Michoacán se va a implementar la beca Gertrudis Bocanegra para la Educación Superior. Informó que ya se han hecho asambleas informativas para alcanzar una cobertura total de más de 98.000 estudiantes. Adelantó que a partir del 14 de este mes se va a abrir la plataforma para ahí registrarse.
La implementación por instrucciones de la presidenta de la beca Gertrudis Bocanegra. Aquí tenemos el avance. Tenemos que atender una matrícula de 98.569 estudiantes de educación superior y ya hemos dialogado con 41.336, que representa el 41%. Esta semana estaremos concluyendo con el 100%. Ahí se les informa en esa asamblea cuánto es el monto de la beca de apoyo para transporte, en dónde se registrarán, que será la plataforma www.becagertrudisbocanegra.gob.mx, y el registro será entre el 15 y el 21 de diciembre para todas y todos los estudiantes.
La presidenta de México, la doctora Claudia Sheinbaum, destacó que los programas para el bienestar benefician de manera directa a ¿cuántos millones de mexicanos? A más de 32 millones de mexicanas y de mexicanos, para lo que se ha contemplado una inversión social de 850 mil millones de pesos. Adelantó que el próximo año será ¿de cuánto? De 1 billón de pesos que se va a entregar de manera directa.
32 millones de familias beneficiadas de manera directa con una inversión social este año de 850 mil millones de pesos. En el 2019, primer año de los programas de bienestar, la inversión fue de 291 mil 525 pesos. Para 2025, 850 mil millones. Y en el 2026 va a ser de 1 billón de apoyos de manera directa.
Por cierto, este 1 de diciembre, el día de hoy, se cumple el 7º año de la llegada de la Cuarta Transformación al gobierno y la presidenta Sheinbaum destacó algunos resultados que se han alcanzado en este tiempo.
Hablaría de resultados. 13.5 millones de mexicanas y mexicanos salieron de la pobreza, reducción de la desigualdad, 32 millones de familias que reciben apoyos directos. No sé si tienes ahí el dato de desempleo. Salió 2.6% de desempleo, de los más bajos de todos los países de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico, récord en inversión extranjera directa, 125% de aumento al salario mínimo, más universidades, más escuelas.
Y mientras en la oposición existe mucho odio y calumnia, desde el gobierno de México hay desarrollo, bienestar, amor, alegría, trabajo, convicción, señaló la presidenta Sheinbaum.
Los adversarios están llenos de odio. Es mucha calumnia, mentira y odio. Eso los caracteriza. Y su vínculo con organizaciones internacionales que no quieren al pueblo en ninguno de sus lugares. Entonces, frente al odio, la mentira, la calumnia, ¿qué hay de este lado? Desarrollo, bienestar y amor. Alegría, trabajo, entrega, convicción y mucha unión del pueblo para defender sus conquistas. Eso es algo único.
En su edición del día de hoy, el periódico El Financiero publicó una encuesta. En esta encuesta se señala que el 70% de los participantes en este ejercicio demoscópico aprueban a la presidenta Claudia Sheinbaum, quien pues señaló que estas cifras, pese a lo que sucede en las redes sociales, demuestran que la gente sabe dónde estamos, dijo que hacemos, que trabajamos todos los días por el bien de México. Así lo expresó la presidenta.
Fíjense, todo lo que, porque decía yo el otro día, es, imagínense, 2.500 millones de reproducciones en contra, 70% pagadas, más o menos. Vamos a traer aquí un análisis que se ha hecho de las redes, estamos esperando un poquito más. Y aún así nos mantenemos. ¿Y por qué? Pues porque la gente sabe dónde estamos, qué hacemos, que trabajamos todos los días por el bien del pueblo de México, que no nos rendimos nunca, jamás, que avanzamos con la transformación y que no hay traición. El día que la gente nos llegaría a quitar su apoyo es porque traicionaríamos al pueblo. Y eso no va a ocurrir, porque lo hacemos por convicción.
Bueno, en temas de seguridad, la presidenta Sheinbaum aseguró que con la salida de Alejandro Gertz Manero de la Fiscalía General de la República, bueno, se abre la posibilidad de continuar con la transformación de la institución, además de fortalecer la coordinación. Eso sí, señaló que respetando su autonomía.
Estamos en momentos de transformación y todo tiene que tener su proceso. Entonces es muy importante también que al interior de la Fiscalía pues haya también un proceso de transformación, que haya mejor identidad de la gente con su Fiscalía y la Procuración de Justicia. Eso le tocará al nuevo fiscal que elige el Senado de la República. Y la coordinación que haya entre las áreas, porque no, el que haya autonomía no quiere decir que no haya coordinación. Lo dije de siempre, este siempre ha sido mi opinión.
Los dos agentes de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana reportados como desaparecidos la semana pasada fueron localizados con vida en buen estado de salud, así lo confirmó esta mañana la presidenta Sheinbaum.
Es en relación a los dos agentes de la Secretaría de Seguridad. A ver, lo que me informan, pero yo preferiría que lo... Les voy a leer el recado que van a pasar, pero es muy importante que lo informe el secretario de Seguridad. Los dos agentes de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana secuestrados por un grupo criminal en Jalisco fueron encontrados en buen estado de salud.
Esto en la mañanera. Más tarde, la presidenta Claudia Sheinbaum se reunió con el primer ministro de Singapur, Israel Aldave. Hoy estuviste y voy contigo y el reporte.
Sí, Juan, como tú bien lo señalas, la presidenta de México, Claudia Sheinbaum, recibió justamente en Palacio Nacional al presidente de Singapur, Tharma Shanmugaratnam, con quien, entre otras cosas, Juan, acordó estrechar la relación comercial en México con esa nación asiática, incrementar, por supuesto, la cooperación económica digital de cuidado al medio ambiente y darle un impulso a la plana en México, que es bien visto por los empresarios asiáticos, justamente quienes manifestaron a través del presidente de Singapur su intención de traer a nuestro país sus capitales para desarrollarlos. Esto destaca la presidenta Sheinbaum Pardo en el mensaje de esta reunión bilateral.
Esta presencia constituye una visita de Estado de un país, el primer país que viene a México desde que soy presidenta de la región Asia-Pacífico, lo cual reafirma nuestra amistad, la cooperación y la confianza mutua que caracterizan la relación entre nuestras naciones.
Hay lo que destacó Juan, a la presidenta Sheinbaum Pardo, quien también vale la pena señalar. Singapur va a abrir su embajada en nuestro país. Será la segunda en el continente y refrenda, por supuesto, la importancia de México en el ámbito global. Juan, el reporte.
Gracias, muchas gracias, Israel Aldave. Con esta información nosotros nos vamos a una pausa. No se vaya, es breve, regresamos con más. Mucho más que darle a conocer aquí en Fórmula Noticias.
¿Sabías que el mercado de los podcasts en Latinoamérica es el número uno mundial en crecimiento?
Así es. Cada día más y más gente escucha podcast desde la comodidad de su teléfono, coche o su computadora.
Aprovecha y anúnciate con nosotros. Somos rss.com y tenemos un paquete justo para ti.
Escribe un correo a ventas@rss.com. ventas@rss.com.
Y sabrás qué se siente estar en boca de todos.
Fórmula Noticias con Juan Becerra Acosta.
Son las 6 de la tarde con 24 minutos. Gracias por continuar con nosotros aquí en Fórmula Noticias. Vaya caos vial que hay en buena parte de la capital del país, de la Ciudad de México, en la zona centro, ni se diga. Paseo de la Reforma está bloqueado. Comerciantes de comunidades indígenas protestan y exigen que se abra un bazar navideño para ahí poder vender sus productos. Ulises Soriano, voy contigo con el reporte. ¿Qué es lo que está sucediendo allá?
Juan, muy buenas tardes para ti y para todo el auditorio. Pues efectivamente, el Paseo de la Reforma, a la altura del Ángel de la Independencia, se encuentra totalmente bloqueado por artesanos de comunidades indígenas de todo el país. Ellos piden que se realice el bazar navideño para que ellos puedan ofertar diferentes artesanías que construyen con sus propias manos, entre ellos textiles, algunas prendas bordadas, también barro y madera. Ellos solicitan que se haga este bazar navideño sobre el Paseo de la Reforma, entre la Glorieta de la Huehuete y el Ángel de la Independencia. Desde la mañana están haciendo este tipo de movilizaciones. Una de ellas fue entre las 10:30 de la mañana y las 13:00, cuando bloquearon Izasaga y también lo que corresponde a 20 de noviembre. Mientras tanto, Juan, este bloqueo permanece y se mantendrá por lo menos una hora más hasta que pase una nueva marcha sobre el Paseo de la Reforma. Mientras tanto, continuamos pendientes de las solicitudes de estas comunidades indígenas que el día de mañana tendrán una reunión con César Cravioto para que se pueda ajustar todo lo que corresponde a la vendimia navideña.
Entonces mañana se reúnen estos comerciantes de comunidades indígenas con el secretario de Gobierno de la Ciudad de México, con César Cravioto, ¿verdad, Ulises?
Así es, Juan, el día de mañana tendrán esta reunión y les dará soluciones y también se prevé que tengan un espacio para su vendimia navideña.
Bueno, pues pendientes. Muchas gracias, Ulises Soriano. Mientras tanto, caos en Avenida Reforma.
Continuamos pendientes, Juan.
Vamos con más información, porque ayer el Gabinete de Seguridad encabezado por Omar García Harfuch pues dio a conocer los resultados de las acciones que se han implementado como parte del Plan Michoacán por la Paz y la Justicia. Destaca la detención de casi 1,000 personas. David Galván, nos tienes el reporte, voy contigo.
¿Qué tal? Buenas tardes, Juan, y precisamente fue el secretario Omar García Harfuch quien encabezó esta conferencia de prensa con los titulares de la Defensa, la Guardia Nacional y la Marina, y ahí se habló de estos primeros resultados del Plan Michoacán a 20 días de su puesta en marcha, con un incremento del despliegue en la entidad de 12,514 elementos de las Fuerzas Armadas y de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana. Pero vamos a escuchar lo que dijo Omar García Harfuch.
Del 10 al 26 de noviembre, en operativos realizados por la Defensa Nacional, Guardia Nacional y autoridades del Estado, han sido detenidas 134 personas. Se han asegurado armas de fuego, cartuchos, cargadores, vehículos, artefactos explosivos, material explosivo, 425 kilos de metanfetamina, así como drogas sintéticas. Cada una de estas acciones reduce la capacidad financiera, operativa y logística de las organizaciones que generan violencia en el Estado.
Y bueno, Juan, precisamente se enfatizó que el apoyo para erradicar los grupos criminales en Uruapan, donde fue asesinado el alcalde Carlos Manso el pasado 1 de noviembre, es una de las prioridades. Por ello, el secretario de Defensa Nacional, el general Ricardo Trevilla, adelantó que esta semana los titulares del Gabinete de Seguridad visitarán nuevamente Michoacán para continuar el diálogo con los distintos sectores del Estado y revisar también los avances en la estrategia. También anunció la edificación de un nuevo cuartel de la Secretaría a su cargo para reforzar la vigilancia en la localidad que atiende la alcaldesa sustituta, Grecia Quirós. Escuchemos a Ricardo Trevilla.
El director de Seguridad Pública de Uruapan y la misma presidenta municipal nos dijo que no tenían un cuartel. Entonces trasladamos ingenieros militares, les van a construir un cuartel de las mismas características que de los cuarteles que están construyendo para el personal de la Guardia Nacional.
Y bueno, esa es la información, Juan, precisamente con este despliegue, y también anunciaron reforzamiento, más de 1,000 fusiles que se entregará a la policía michoacana, sí, y 70 de ellos para la policía de Uruapan, Juan.
Gracias por el reporte, David Galván, que tengas muy buena tarde.
Seguimos al pendiente, buena tarde.
Gracias. Y en más temas de seguridad, fíjese usted que Joaquín Guzmán López, el hijo de Joaquín, el Chapo Guzmán, como era de esperarse, como era un strike cantado, se declara culpable ante una corte de distrito para el norte de Illinois, en la ciudad de Chicago, por cargos de narcotráfico y de crimen organizado. En la audiencia, bueno, se declaró responsable de supervisar la distribución de drogas como la cocaína, la heroína o el fentanilo, mientras dirigía una facción del cártel de Sinaloa junto a su hermano Ovidio. Tras su declaración de culpabilidad, bueno, dijo que va a colaborar con la justicia estadounidense, esto se menciona, y volverá al tribunal cuando, el 1 de junio de 2026, según dictó la jueza del caso, que es Sharon Johnson Coleman. César Gutiérrez Priego, especialista en temas de seguridad, abogado, colaborador de este espacio, te saludo con mucho gusto. Arrancamos con este tema, ¿qué te parece? Strike cantado, ¿no? Dijo que va a colaborar con los Estados Unidos, pues ¿qué no lleva colaborando más de un año? ¿Qué no el levantón de Ismael, el Mayo Zambada, que ocasionó un verdadero desastre en el estado de Sinaloa y puso calientísima la zona? ¿Fue por su colaboración con los Estados Unidos, César?
Juan, ¿cómo estás? Buenas tardes, es un placer saludarte como siempre. Efectivamente, tiene que ver solamente con esta colaboración que lleva más de un año. Pero hay que recordar que esta colaboración se estuvo dando con las diferentes agencias y que ahora tiene que ir ante una juez para justificar el por qué se le está dando a él la oportunidad de ser un testigo colaborador y de por qué tiene que cumplir pues, con todos estos beneficios que se le van a otorgar declarándose culpable ante la autoridad judicial, ¿no? Y me parece que también otro dato que es importante, él incluso menciona y reconoce que él participó en el secuestro y la entrega de Ismael El Mayo Zambada a autoridades norteamericanas como el FBI. Eso es importante porque no se había escuchado una declaración oficial por parte de ninguna autoridad ni de nadie respecto a cómo había llegado el Mayo hacia los Estados Unidos.
Ahí está César Gutiérrez Pinto, ahí está esta colaboración. Seguramente lo que está sucediendo el día de hoy en una corte de Illinois en Chicago era algo ya pactado, ya platicado con anterioridad, ¿no?
Sí, por supuesto, eso es algo que parte del trato que él realizó con la Fiscalía General de los Estados Unidos y asimismo con el FBI y la DEA. Pero pues, obviamente se suma a estos beneficios que estaban buscando y también a tratar de justificar por qué a un líder criminal de una organización terrorista extranjera, como es denominada en los Estados Unidos el cártel de Sinaloa, pues se le iba a terminar dando un criterio de oportunidad para que se convierta en testigo colaborador. Entonces sí llegan y hacen tratos con terroristas, pero siempre y cuando les convenga, de acuerdo a lo que estamos escuchando en las declaraciones del mismo personaje.
También se dio a conocer que el Mayo Zambada fue sedado, se da a conocer parte de esta operación con la que, además, fuera de la ley y de cualquier tratado internacional, Estados Unidos tiene un acto, yo incluso diría, intervencionista en Sinaloa por las consecuencias que el levantón del Mayo Zambada desató en este territorio. ¿Qué sigue para las autoridades de nuestro país mientras se lleva a cabo este proceso, dadas las revelaciones que se dan a conocer el día de hoy, César Gutiérrez Priego, y que, bueno, pues además se lleva a cabo justo con el cambio de estafeta en la Fiscalía General de la República?
es que ahora sí, ante la declaración de este personaje que cometió delitos en territorio nacional, pues la Fiscalía General de la República, que ya debe de existir una carpeta de investigación que se haya iniciado, podrá solicitar a las autoridades de los Estados Unidos que rinda su declaración ante las autoridades de la Fiscalía General de la República, que se pongan de acuerdo con, obviamente, las autoridades consulares para poder recabar su testimonio y fincar responsabilidad y solicitar incluso una orden de aprehensión con fines de extradición de este personaje a nuestro país por el delito que él comete en territorio nacional, ¿no? Que es el secuestro de una persona y que incluso ahí, pues también el Código Penal Federal nos señala que podría existir traición a la patria por parte de este personaje cuando se secuestra a un ciudadano mexicano para llevarlo ante autoridades extranjeras.
César Gutiérrez Priego, ¿qué implicaciones tiene la colaboración, pues ya oficial, de este personaje con autoridades de los Estados Unidos, de Joaquín Guzmán López?
Pues que obviamente veremos a lo mejor un mayor número de operativos de los Estados Unidos en territorio norteamericano y a lo mejor también en el cruce de información que se va a llevar a cabo con el gobierno de México para poder desarticular a, obviamente, a la organización criminal a la que él pertenecía en cuanto a la información que se pueda brindar en comunicación entre ambos países, ¿no? Me parece que eso va a ser el siguiente punto que veremos en próximos meses.
Ahí está, pues César Gutiérrez, pido rápidamente un minutito y medio, resultados de las acciones que se emprenden en el estado de Michoacán, el plan Michoacán por la Paz y la Justicia, casi 1,000 detenidos en pocos días.
Así es, mi querido Juan, pero además nos damos cuenta de algo, ya pasaron del discurso a los hechos y además se están tomando las precauciones necesarias para brindar a las policías municipales, tanto de Europa ni a la policía estatal del estado de Michoacán, hacerle frente a los grupos criminales y que vaya acorde a la estrategia que el gobierno de México ha implementado de forma coordinada con el gobierno estatal y los gobiernos municipales.
César Gutiérrez Priego, pues pendientes de este tema, de las acciones que se llevan a cabo en el estado de Michoacán, pero también en todo el territorio. Medio minutito, pero para que quede claro, y tú que revisas las acciones y las diligencias por parte de la Estrategia Nacional de Seguridad de las Fuerzas Armadas, de la Secretaría de Seguridad, ¿ves que, como dicen en el chat de mis tías, haya relajado la seguridad en otros estados cuando aumenta en Michoacán?
Por supuesto que no, al contrario, tenemos un mayor número de operativos que se estuvieron desplazando en 11 estados de la República y en todos se dieron resultados. Al contrario, se ha demostrado que la coordinación funciona y que se debió haber llevado desde hace varios sexenios.
César Gutiérrez, pero muchísimas gracias por habernos acompañado. Que tengas muy buena semana. Estamos en comunicación, si me lo permites.
Claro que sí, Juan, que tengas buena tarde.
Con esta información nosotros nos vamos a una muy breve pausa. No se vaya, regresamos con más, mucho más que darle a conocer aquí en Fórmula Noticias. El PAN y su asamblea van a debatir Felipe López Benelón y Damián Cepeda. Se va a poner bueno al regresar de la pausa.
Fórmula Noticias con Juan Becerra Acosta.
Son las 6 de la tarde con 39 minutos. Gracias por continuar con nosotros aquí en Fórmula Noticias. Usted que se llevó este fin de semana a cabo por parte del Partido Acción Nacional, una asamblea nacional en donde el dirigente de este partido, Jorge Romero, pues da a conocer lo que se había adelantado en lo que llamaron el relanzamiento del partido, ¿no? Que habrá una aplicación que se va a facilitar que las personas que quieran afiliarse a este partido lo puedan hacer y que también pues será la ciudadanía en general quien decida pues quiénes serán sus candidaturas. Agradezco mucho que nos acompañe aquí Felipe López Benelloni. Él es investigador de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la Universidad Nacional Autónoma de México, también analista político. En unos minutos llega aquí a esta cabina Damián Cepeda, ex dirigente nacional del PAN, con quien voy a conversar también y al mismo tiempo en algo que espero sea un debate serio sobre este tema. Tú, Felipe López Benelloni, qué gusto saludarte. ¿Cómo estás? ¿Cómo ves estos anuncios que se dan con pues mucho bombo, mucho platillo por parte del Partido Acción Nacional, en el que hablan de un relanzamiento, de una reflexión profunda después de las elecciones del año pasado? Y bueno, pues cambian el logo, abren una aplicación para que la gente se pueda afiliar al partido, cosa que señalan que era muy complicado con anterioridad, y dicen que se abren las candidaturas no a decisiones nada más populares del partido, sino a la ciudadanía en general, ni siquiera nada más a los afiliados, lo que sí es un avance, pero siento que pues no han presentado todavía un proyecto de nación, pues para de entrada jalar a esas personas a quien quieren afiliar a su partido, ¿no? A través del convencimiento con un proyecto de nación alternativo al que tiene el grupo político que está hoy en el poder en nuestro país, Felipe.
¿Qué tal? Muy buenas tardes, Juan y amigos del auditorio. Sí, no cabe duda que estos ejercicios que ha venido llevando a cabo el PAN desde octubre con su relanzamiento y ahora con la Asamblea Nacional podrían parecer que son un poco más de oropel que realmente de una autocrítica seria fundada. Una de las cosas que más me ha extrañado del Partido de Acción Nacional, que es como tal el partido más antiguo de México, porque bueno, el PRI tiene dos encarnaciones previas, es que precisamente es un partido que durante muchas décadas se le definió como el partido de la decencia, el partido moral, el partido de la honestidad y la transparencia. Con el tiempo hemos vivido cambios brutales, sobre todo en la reforma política de ya 1977-78, que abre la posibilidad de los plurinominales. Y entonces ahí hay un giro, creo que en todos los partidos, y el PAN no es la excepción. Y entonces como que esta filosofía política de vamos a ser el partido de la decencia, la representación de la moral, etcétera, pasa a un nivel de pragmatismo más claro. Vemos luego en los 90 las famosas concertaciones con el presidente Carlos Salinas. Y bueno, hay que reconocer una cosa. Para 2000 llegan a la presidencia de la República. Es el primer partido que logra la alternancia a nivel de poder ejecutivo. Todo esto está muy bien, pero por alguna razón el PAN tuvo una crisis interna que primero del 2000 al 2006 y luego del 2006 al 2012 fue haciéndolo cada vez más y más pequeño, con muchos conflictos internos, con muchos problemas intestinos, y finalmente quedó una especie como de partido que dijo solo podemos sobrevivir si nos juntamos con el PRI y con el PRD.
No, y, y así les fue,
Y así es la época del famoso Pacto por México. Uh-huh. Y así les fue. Ahora creo que lo que están queriendo hacer es decir, dejamos atrás esa etapa, vámonos a generar nuestra reinvención partidista, pero lo están haciendo sin, desde mi punto de vista, sin regresar a un examen autocrítico de cuáles son los fundamentos filosóficos de su política. Porque esto de patria, libertad y familia, pues es muy vago. Lo hemos visto en otros países, es como muy genérico, no nos dice mucho. Pero ¿cuál es el compromiso del PAN con el Estado?
A ver, pero perdón, Felipe, patria, libertad y justicia, ¿cómo es la frase?
Patria, libertad y familia.
Patria, libertad y familia, exacto. Nada más le faltó poner ahí Dios. Si es contundente, Felipe, porque es una frase acuñada durante el fascismo italiano, durante la primera mitad del siglo XX, antes de la Segunda Guerra Mundial, pero como resultado de lo que sucedió durante la primera, que surge esta ideología fascista que encarna este eslogan que hoy retoma el Partido Acción Nacional. Y sabían que la gente iba a hablar de esto. No sé si querían más la atención en ello que en alguna otra cosa, pero es un guiño muy grande a las ultraderechas internacionales, Felipe.
Sí, hay desde luego todo un movimiento en España, en Argentina, en Chile, en otros países del mundo que están tratando de reagruparse porque de alguna manera las socialdemocracias, las izquierdas, como las quieras denominar, están avanzando o están consolidando ciertos aspectos políticos. Y entonces hay este temor de que si no hacen algo que pueda jalar nuevamente a la gente, poco a poco se vaya diluyendo el discurso, vamos a decirlo así, de la derecha.
Pero me parece que, a diferencia de lo que sea en otros territorios de América Latina, este discurso ultraderechista no podrá tener el éxito que esperan en México por el contexto, por la popularidad y aceptación que tiene la Cuarta Transformación, la presidenta Claudia Sheinbaum y su gobierno. Entonces, si lo que quieren es renovarse y atraer a más personas al Partido Acción Nacional, pues no sé si con esta frase y este tipo de conductas van a lograr su cometido o se van a alejar aún más de las mayorías en México para continuar cerrándose en un pequeño grupo oligarca de nuestro país.
Sobre todo, Juan, creo que el PAN campea muy bien en el Bajío, lo hemos platicado. Querétaro, Guanajuato, hasta cierto punto San Luis Potosí, Aguascalientes, algo en Jalisco. Entonces es como su bastión fundamental. Y ahí el problema que yo le veo es que no tienen la capacidad de proyectar un discurso político capaz de competir con la narrativa de la 4T. Y no la tienen, a lo mejor voy a decir una cosa muy fuerte, porque si nos vemos en el espejo de la historia, si el PAN se ve en el espejo de la historia, los va a llevar a dos momentos terribles, el porfirismo y la Comisión Miramón, ¿no?
A ver, Felipe López Vendroni viene llegando. Damián Cepeda fue dirigente nacional del PAN y es una de las voces más críticas dentro del partido. Si se abrió a que la militancia pueda aumentar, es gracias a Damián Cepeda. Si se llegó a través de lo que dieron a conocer en su evento de hace como un mes, el relanzamiento, que las candidaturas se lleven a cabo por votación abierta y no solo de militantes, es gracias a Damián Cepeda, quien repudió desde un instante, desde el instante en el que lo mencionaron, la alianza con el PRI, fue Damián Cepeda, justo de lo que hablabas tú hace unos minutitos. Y aquí está con nosotros Felipe López Vendroni. Nos acaba de decir Damián Cepeda, pues que al PAN le falta identidad y que en estos eventos que han tenido recientemente pues no han dado a conocer ningún proyecto, que incluso sí ha habido guiños a las ultraderechas internacionales. ¿Cómo ves?
Pues muchas gracias antes que nada por la invitación y le mando un saludo. Ya no está acá.
Sí, está.
Va a terminar. Va.
Aquí está. No, aquí está con nosotros.
No acabé de escuchar bien, pero un saludo también. Yo, bueno, digo, te agradezco mucho tus comentarios, pero obviamente pues siempre las cosas son de esfuerzos de muchos. Pero sí tengo muchos años comentando que el PAN, en mi opinión, debe de dar un cambio muy fuerte. Lo dije en la asamblea. Mira, a ver, yo entiendo que se pueden tener muchas opiniones. Yo en lo personal decidí asistir a esta asamblea y creo que fue algo positivo y creo que el PAN está pasando por un momento necesario en este momento, pues de una renovación, de una reinvención. Yo lo nombraba que nos teníamos que reinventar o si no nos íbamos a morir como opción competitiva para poderle dar a este país una alternativa de cambio. Y creo que se está en ese camino y es una etapa, va por etapas, ¿no? Hubo un evento hace un mes, en donde se hizo un anuncio de un relanzamiento, más allá del logo, de los colores, del jingle, que son necesarios mercadológicamente, pues ese no es el tema es de fondo. Y yo de fondo lo que te resaltaba y resalté, porque subí como orador en esta asamblea, lo que yo resaltaba es que en nuestra opinión, y entiendo que pueden estar de acuerdo o no, pero en mi opinión, pues, ¿no? Para no poner en voz de alguien más, el país está viviendo un momento muy complejo. Y yo lo que compartía y que creo es que en el 2018, y me tocó ser protagonista porque yo era dirigente, pues la verdad es que no veníamos de una etapa complicada. El PAN venía de su etapa más ganadora. O sea, es que luego se nos olvidan los momentos de la historia.
Un minutito.
2015-2018 ganamos más gubernaturas que nunca en la historia del PAN. Para aquellos que dicen que estaba muy débil, ¿no? 11. Nunca, ni cuando fuimos gobierno federal. Entonces, no. Más bien en el 18 hubo una derrota muy fuerte por un hartazgo de la gente que vio una esperanza en López Obrador y votó cansado de corrupción y de abusos y supo encabezar él ese cambio. En nuestra opinión al día de hoy, salvo el lado de programas sociales que abiertamente, y lo dije ahí, ha beneficiado a millones de personas, en el resto de los temas importantes, seguridad, salud, educación, economía, no creemos que las cosas vayan bien. Entonces la pregunta, yo lo dije ahí el sábado, la pregunta es, ¿y entonces por qué no hemos logrado encabezar un proyecto que entusiasme? Y eso pasa porque hemos vivido nuestras propias crisis. A partir del 18 el PAN y la oposición estuvo en crisis. Normal, perdimos confianza de la ciudadanía. Entonces tenemos que cambiar para recuperar esa confianza. Y parte de ese cambio es lo que estamos intentando hoy con este relanzamiento. Y te destaco tres cosas. Apertura ciudadana.
Sí.
¿Por qué? Porque estábamos cerrados. Ajá. Es una aceptación de un error.
¿30 segundos?
Segundo, entregarle las candidaturas a los ciudadanos, primarias abiertas. Los mexicanos van a decidir los candidatos del PAN. Y tercero, recuperar identidad. Y ahí entiendo que pueden estar o no de acuerdo con nosotros, pero nosotros sí defendemos ciertos valores. Y en esos valores está defender a nuestro país, defender a las familias y defender a las libertades.
Felipe López Vendroni, voy contigo 2 minutitos.
Rápidamente, yo creo que tiene mucha razón, Damián. Mucho gusto, Damián. Veo dos cosas que son ciertas. Sí hay que reestructurar al interior del PAN la militancia, porque de lo contrario se van a quedar realmente con muy pocos militantes. Se habla de apertura y democracia. Se habla de eliminación de filtros para, digamos, militantes. Y es una película que de alguna manera ya vimos cuando el PRI decidió, con la época de Zedillo, poner una serie de candados para que no fuera a llegar cualquiera. No sirve eso. Si realmente un partido se quiere abrir y ser democrático, tiene que darle espacio a la participación ciudadana. Ahora va incluso a estar utilizando tecnología digital para que la gente se sume al PAN. Lo que a mí me preocupa, y se lo planteo a Damián con todo respeto, es este mismo error que siento que hizo el PRI, que es la reelección indefinida de la actual dirigencia. Porque ahí no acabas de sellar el cambio, sino que mantienes precisamente a este grupo que ha sido la cúpula del PAN, digamos, controlando el partido.
Un minuto, Damián.
Fíjate que yo entiendo el punto, pero no, yo para nada se parece al PRI. De hecho, abiertamente dije, y quiero decirlo aquí al aire, dije, recuperar identidad pasa por decir qué somos y qué no somos. Y déjenme empezar por qué no somos. Y textualmente dije, no somos el PRIAN. Uh-huh. Nos etiquetaron por errores de haber ido en esa alianza, pero eso no somos. Somos el Partido Acción Nacional. Y creo que fue uno de los momentos más álgidos de la asamblea, porque hubo un respaldo. Es que eso es lo que el panista quiere. No, fíjate que en el PAN siempre ha existido la reelección una, y eso es lo que sigue habiendo. Más bien lo que se puso ahora nuevo es que va a haber alternancia de género. O sea, si hay un varón o un hombre en la dirigencia, pues después va a tener que haber una mujer. Yo en lo personal, de hecho, en eso no estoy de acuerdo. Me parece que los cargos uninominales debe de garantizarse equidad de género.
Segundos.
¿Ya? Pero bueno, eso no pasó. A ver, yo sí creo que ahora que sigue, necesitamos desdoblar y explicar estos tres valores. Sí. ¿A qué nos referimos? Porque yo te lo decía aquí y lo comparto acá con nuestro invitado. Nos estamos refiriendo a lo que le compete al partido político, no a la vida privada de las personas. Ajá. ¿Qué le compete al partido político? La vida pública. O sea, cuando hablamos de defender a las familias, estamos hablando de darle salud universal. Sí. Estamos hablando de educación de calidad. Estamos hablando de generación de empleo. Y yo acepto que eso es lo que nos falta explicar más.
Pues los cómo, el proyecto.
Exacto.
Felipe López.
Pero en
Benaroni.
Esta etapa tenemos que entrar ahora, ¿no?
No, mira, Juan y Damián, yo creo que es muy importante entender una cosa. Hay una tendencia de que Morena poco a poco se vaya convirtiendo en ese partido hegemónico como lo fue el PRI durante tantas décadas, y por eso es tan importante que partidos como el PAN, Movimiento Ciudadano, estén en el paisaje político, estén en el radar político de la gente y que tengan la habilidad de abrir un espacio dialógico para escuchar y entender para dónde va el partido. Entiendo que hay una visión muy clara de, digamos, principios doctrinarios muy ligados al catolicismo, que está muy bien. Pero también habría que pensar en términos más de una apertura en el sentido de cómo vas a tocar otros temas. Por ejemplo, dices la alternancia de género. Bueno, ¿qué pasa con el PAN en lo que se refiere a la lucha de la comunidad LGTBQ, que creo que no ha sido muy fuerte? Hemos visto que incluso los han quitado cuando ha habido alguna
manifestación. 10 segundos.
Creo que necesita también entender que los jóvenes están buscando alternativas que no sean tan restringidas y tan cuadradas. Entonces, pues ojalá que el PAN pueda realmente abrir este espacio dialógico para escuchar a los jóvenes y a otras formas de comunidad social en México.
Damián Cepeda.
A ver, coincido, creo que es lo que debe de seguir. Coincido en términos de que tenemos que abrirnos y dar un debate. Es parte de la apertura. Yo lo decía, no se trata nada más de ven y hazte militante. De hecho, el tema de los militantes está medio rebasado, pues, ¿no? O sea, pues la mayoría de la gente no quiere ser militante de un partido. O sea, simplemente está viviendo su día a día, ¿no? Entonces, sí creo que en efecto, esa apertura tiene que ser un diálogo, abrirlo con las sociedades, colonias, universidades y demás, y debatir los grandes temas y marcar posturas. Sí. Respetando los derechos de los demás, pero sí partiendo de tus propias creencias y convicciones. Ahora, yo en lo personal creo creo, sinceramente lo digo, que los grandes temas del país son, sí, están matando y extorsionando gente, ¿cómo le vas a hacer para pacificar México? No hay medicinas y hospitales, ¿cómo vas a dar salud? Queremos educación de calidad, ¿cómo vas a educar? Más que otros temas que están
y
más en el
ámbito personal. Y seguimos hablando de ellos. Felipe López Venerón, y si me lo permites, nos escuchamos pronto. Gracias, Damián Cepeda. Nos cayó la pausa.
Qué gusto, ¿eh?
Yo soy Joaquín López Dóriga y los invito a escuchar las mejores entrevistas donde y cuando quieran.
Noticias, deportes y espectáculos en tu plataforma de podcast preferida. Grupo Fórmula, abriendo la conversación. Fórmula Noticias con Juan Becerra Acosta.
Son las 7 de la tarde, gracias por continuar con nosotros aquí en Fórmula Noticias. Lunes 1 de diciembre y vaya tráfico en la Ciudad de México. Y el tráfico decembrino, a lo que se suma una protesta en Avenida de la Reforma por comerciantes de poblaciones indígenas que están pidiendo, están exigiendo un tianguis, un bazar navideño para poder ahí comercializar sus productos. Llegue a tiempo a su destino, intente hacerlo. Oficial Fernando García de la Secretaría de Seguridad Ciudadana de la capital del país, una vez más. Me enlazo contigo tu reporte vial. Buenas tardes, oficial.
Muy buenas tardes de nuevo, Juan Becerra, y te informo, como habías mencionado, continúa afectado ambos cuerpos de Paseo de la Reforma a la altura del Ángel de la Independencia, y arriba otro contingente Paseo de la Reforma al Oriente a la altura del Ángel de la Independencia, que prevé realizar marcha al Monumento a la Revolución. Hay que mantenernos pendientes para el desarrollo de esta marcha. Por otra parte, Avenida Insurgentes mantiene buen desplazamiento vehicular del Eje 1 Norte hacia el Eje 2 Norte. Encontraremos carga vehicular en la calzada Ignacio Zaragoza entre Canal de Río Churubusco y el Metro Peñón Viejo. Si necesitan conocer más información acerca de esta noticia y otras recomendaciones, consulten nuestras redes sociales. Hasta que el reporte por parte del Centro de Orientación Vial, Secretaría de Seguridad Ciudadana, te mando un fuerte abrazo. Bueno.
Abrazo de regreso, muchísimas gracias, oficial Fernando García, que tengas muy buena noche. Y con esto vamos a temas del Estado de México, porque en Cuautitlán Izcalli una persona fue ejecutada en un ataque que se registró en una lavandería en Plaza Arcana. Polo Espejel, me enlazo contigo y con el reporte, ¿qué sucedió? Buenas tardes.
¿Cómo estás, Juan? Muy buenas noches. Pues fueron sujetos armados quienes ingresaron directamente hasta este local que tiene razón social de una lavandería, a donde fue atacada a tiros una persona. Fue un ataque directo, de acuerdo con las primeras investigaciones, Juan, justo al interior de esta Plaza Arcana, ubicada en el municipio de Cuautitlán Izcalli, aquí en el Estado de México. Una vez que cometieron este crimen, se dieron a la fuga, y bueno, pues todo fue confusión, gritos de histeria. Algunas personas fueron atendidas precisamente por esta situación, pero hasta el momento no se ha logrado la captura de estas personas. Se ha iniciado un cerco virtual para tratar de ubicar la ruta que siguieron luego de esta lamentable ejecución. Hasta el momento no se ha revelado la identidad de esta persona, pero sí se confirmó que fue un ataque directo. Ya la situación pues está bajo control de la policía. Esta plaza continúa operando de manera normal, Juan.
Gracias, Leopoldo Espejel, pendientes. Muchísimas gracias.
Buenas noches.
Y bueno, se va a presentar la cantante británica Dua Lipa en el Estadio GNP. Es el primero hoy de sus tres conciertos en la Ciudad de México, y por ello la Secretaría de Seguridad Ciudadana de la capital del país pues implementó un operativo de seguridad de vialidad. Ulises Soriano, voy contigo y con el reporte. Muy buenas noches.
Juan, muy buenas noches a ti y a todo el auditorio. Pues como bien lo dices, la Secretaría de Seguridad Ciudadana va a implementar este operativo donde prevén afectaciones viales en Avenida Río Churubusco, Viaducto Río de la Piedad y Eje 4 Sur, cuales las que son más susceptibles a registrar carga vehicular una hora antes del acceso al estadio GNP. También se prevén cortes intermitentes en las calles aledañas a Nil, Resina, Churubusco y Viaducto, especialmente entre las 6 de la tarde y las 8:30. El desfogue va a ser por el Metro Velódromo, también Metro Ciudad Deportiva, así como Avenida Iturbide. La Secretaría de Seguridad colocará puntos de revisión en los accesos peatonales y vehiculares del estadio para evitar aglomeraciones y orientar a los asistentes. También habrá zonas de estacionamiento supervisadas para impedir apartados irregulares y cobros no autorizados.
A ver, Juan, si es cierto, porque en el concierto de este sábado en el estadio Harpelú le tomaron el pelo a al menos 150 asistentes, a quienes en la entrada y frente a policías les vendieron, dijeron que
prevendieron lugar de estacionamiento y eran unos vivales ahí frente a los policías, y cuando las personas comenzaron a decirle a los policías, no podemos hacer nada. Fíjese, para la próxima vez eso le contestaron los policías. En fin, Ulises Soriano, esperemos que esto no suceda en el concierto de Dua Lipa. Pendientes y muy buenas noches.
Juan, muy buenas noches.
Nos damos una pausa, no se vaya, regresamos con más, mucho más que darle a conocer aquí en Fórmula Noticias.
Fórmula Noticias, con Juan Becerra Acosta.
Dulces sueños, colchones Atlas te desea buenas noches.
Son las 7 de la tarde con 9 minutos. Gracias por continuar con nosotros aquí en Fórmula Noticias. Bueno, la semana pasada, recordarás, se lo informé puntualmente aquí después de los bloqueos carreteros que llevaron a cabo agricultores y transportistas en distintos estados de la República. Se establecieron mesas de negociación. Bueno, ya estaban establecidas. Continuaron las mesas de negociación con autoridades del gobierno de nuestro país, principalmente la Secretaría de Gobernación y de la Secretaría de Agricultura. Jueves en la noche se levantan los bloqueos a solicitud de líderes de agricultores y también de transportistas, dados los acuerdos alcanzados en estas mesas de negociación, que después continúan con mesas de diálogo entre distintas dependencias, incluyendo, por supuesto, el Gabinete de Seguridad. Y se dio a conocer por parte de la secretaria de Gobernación, de Rosa Isela Rodríguez, que dentro de las denuncias que sí son legítimas por parte de agricultores y de transportistas, pues ahí se colaron algunos intereses políticos. ¿Qué quiere decir? Se politizaron estos bloqueos, estas propuestas. Vieron ahí de manera oportunista algunos integrantes de los gremios que forman parte de partidos políticos de oposición y que han ejercido cargos de legisladores o de alcaldes o han sido candidatos ante pues esta denuncia legítima, pues se treparon a ella para intentar generar desestabilidad. Incluso en estos micrófonos, líderes de transportistas nos dijeron: nosotros no bloqueamos porque hay mesas de diálogo abiertas y porque esos bloqueos los está llevando a cabo personas que no van a las negociaciones y que además tienen intereses personales. Y fíjese usted, ¿no le parece extraño que después de que ya se acordó, de que ya hay mesas de negociación, de que hay mesas de diálogo, vuelven en algunos estados de la República a llevar a cabo bloqueos? Ahora, por la Ley General de Aguas de nuestro país, en donde se deja claramente estipulado que el agua deja de verse como una mercancía para convertirse en un derecho. Salieron con la cantaleta de señalar, de acusar, en caso de la venta de alguna propiedad que tuviese un pozo de agua, pues este pozo de agua pues no quedaría en manos de quien lo compre, o que no se podría heredar de padres a hijos, cosa que ya fue totalmente descartado. Y pues hay que leer la ley, porque ningún artículo de ella menciona esto. En estos micrófonos también el director de Conagua señaló pues que no es cierto y que se garantiza los derechos sucesorios en esta materia. Pero pues hablando de politizar, porque dijeron, pues no se está politizando, no, sí se está politizando estas protestas. Para muestra, fíjese usted lo que la gobernadora de Chihuahua salió a decir: caray, es que de verdad, después de las negociaciones, después de que ya está prácticamente arreglado todo, después de que hay acuerdos, pues se quita la máscara. Escuche usted lo que dijo hace unos días, envía un mensaje a quienes se manifiestan, escuche.
La Cámara de Diputados recibieron a un grupo de productores para escuchar generalidades de la propuesta de esta nueva ley del agua. Sin embargo, no hay todavía compromisos claros. El diálogo planteado por la Secretaría de Gobernación no ha incluido a la totalidad de las voces y la totalidad de los liderazgos. La comisión que ustedes designaron, una comisión legítima, representativa de productores de todo el estado y que debe de ser escuchada, no fue atendida como se había acordado. Ahí una servidora intervino, desgraciadamente sin respuesta.
Ahí está, pues máscaras fuera, ¿no? O sea, sí se está politizando el tema. Hasta una servidora intervino, dijo la gobernadora de Chihuahua, pero no es la única. El presidente municipal de Saguayo, Michoacán, por el PAN, Manuel Gálvez, pues compartió un video en sus redes sociales en donde, bueno, pues escuche lo que dice.
Buenas noches, amigas, amigos. Estamos aquí en la entrada a Saguayo, donde por segundo día consecutivo pues permanece este bloqueo. Venimos a traer algo de pan, algunos víveres, tanto para los ejidatarios como para los transportistas también, que pues han estado ya por dos días aquí varados. le pedimos a la gente pues que seamos pacientes. Al parecer mañana hay una reunión en Secretaría de Gobierno, ojalá que ya por fin se llegue a un acuerdo y podamos resolver esta situación, pues que afecta a todos, al comercio, a los transportistas, a los ejidatarios, a todas las personas en general, y ojalá que ya pueda haber una buena respuesta por parte del gobierno federal en ese.
Bueno, pues ahí está lo que dice el presidente por el PAN municipal de Saguayo, Michoacán, Manuel Gálvez. Pues qué bueno que no se habría politizado, ¿no? La protesta y se escucha y se ve politizadísima. Tiene razón la secretaria de Gobernación, Rosa Isela Rodríguez. Y ahora, con los bloqueos que hay en protesta, dicen, por la Ley Nacional de Aguas, pues quienes más protestan son quienes han aprovechado el agua y la han utilizado como una mercancía para inclusive violentar el propósito de las concesiones que tienen, porque son para que se rieguen los campos, son concesiones que se dan de pozos para la agricultura. ¿Qué hacen? La venden en zonas de estrés hídrico, incluso a gobiernos municipales. Pues sí están protestando porque se les va a acabar el negocio. No se le hace a usted que nos escuche extraño que estas protestas que se están llevando a cabo por la Ley Nacional de Aguas son en Aguascalientes, son en Chihuahua, en el norte del país. Ahí se lo dejo, ¿no? No hay casualidades, hay causalidades. Y con esto, vamos al estado de Quintana Roo. Edgardo Rodríguez, hoy en la conferencia mañanera, la presidenta Claudia Sheinbaum hizo un reconocimiento a la gobernadora del estado, Amara Lezama. Vamos a escuchar lo que dijo la presidenta Claudia Sheinbaum con respecto a las acciones que se han emprendido, entre otras cosas, para garantizar a los turistas el uso libre de las playas, tal y como lo marca la Constitución. Esto en Tulum.
En Tulum ya están los espacios abiertos para poder tener acceso a las playas gratuitas. Y también ya hay días en donde se puede entrar al parque de manera gratuita, también los domingos. Entonces ya se ha avanzado muchísimo. Ha estado ahí la gobernadora, la secretaria de Turismo, estuvo Fonatur. Entonces ahí ya prácticamente está eso y va avanzando mucho.
Edgardo Rodríguez, me enlazo contigo a Quintana Roo. Ahí está el reconocimiento que le hace la presentación a la gobernadora Mara Lezama. Explica, pues más o menos, cómo se han llevado a cabo las acciones con la Secretaría de Turismo también, incluida, para pues evitar estas situaciones que se dieron en Tulum con la dificultad de acceso a algunas personas a la playa. ¿Cómo va este tema allá en Tulum y en todo el estado, que bueno, pues es el paraíso?
¿Qué tal, mi querido Juan? Buenas tardes. Efectivamente, luego de estas estrategias que se lanzaron a mediados del mes de noviembre, ya hay por lo menos 8 accesos públicos a las playas de Tulum. Va viento en popa. Te puedo informar que este fin de semana que acudimos nosotros a la gira de la presidenta Claudia Sheinbaum, pudimos observar ya una mayor afluencia de turistas en lo que es Tulum, y eso que apenas está iniciando la conocida temporada alta de fin de año. Se puede informar que en esta visita que realizó la presidenta Claudia Sheinbaum a Playa del Carmen, en donde entregó más de 223 viviendas de este programa denominado Viviendas del Bienestar, fue Quintana Roo y precisamente Playa del Carmen la punta de lanza para arrancar este programa a nivel nacional. Ya lo informaba la presidenta Claudia Sheinbaum que su compromiso para su sexenio es construir más de 1 millón de casas de viviendas para aquellas personas que no tienen los recursos para poder acceder a un crédito. Y es que también ahí la presidenta, bueno, pues dio dentro de este programa una persona, una mujer que debía en un principio 80,000 pesos, Juan, de una casa que había comprado. Ella ya había pagado 356,000 pesos y le faltaba 1,300,000 pesos. Sin embargo, con este programa que está realizando la presidenta Claudia Sheinbaum, la deuda se canceló, la persona ya tiene su vivienda y, bueno, sin duda Quintana Roo sigue siendo punta de lanza en muchos factores, mi querido Juan: vivienda, turismo, economía. Y el día de hoy, precisamente, si escuchas este ruido al fondo, nos encontramos en el encendido de luces que realizó la gobernadora del estado, Mara Lezama, en conjunto con los 12 presidentes municipales, esto como parte de las fiestas decembrinas aquí en la capital del estado, en Chetumal.
Muchísimas gracias por el reporte, Edgardo Rodríguez. Un abrazo hasta Chetumal, la capital de Quintana Roo, y pendientes de todo el estado, ya temporada alta de vacaciones. Abrazo hasta allá.
Abrazo de vuelta, mi querido Juan. Muy buenas tardes.
Y de Quintana Roo vamos hasta Michoacán, porque como parte del Plan Michoacán por la Paz y la Justicia, agentes federales detuvieron a generadores de violencia. Marcos Morales, nos tienes el reporte, voy contigo.
Hola, Juan, muy buena noche. Efectivamente, derivado de las acciones operativas del Plan Michoacán por la Paz y la Justicia, elementos de la Secretaría de Defensa, Guardia Nacional, en coordinación con la Secretaría de Marina, la Fiscalía General de la República, la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, junto con autoridades locales, detuvieron a 8 presuntos delincuentes. Además, aseguraron 2 armas de fuego, 9 vehículos, e inhabilitaron dos campamentos clandestinos. De igual forma, se intensificaron reconocimientos y patrullajes en plantas de producción, principalmente aguacate y limón. Esto en San Juan Nuevo Parangaricutiro, Villamadero, Zitácuaro, Zacapu, Tacámbaro, Tarímbaro, Los Reyes, Morelia, Uruapan y también en Zamora. Los detenidos, junto con lo asegurado, quedaron a disposición de las autoridades competentes, quienes determinarán su situación jurídica. Juan, es la información.
Muchas gracias, Marcos Morales. Abrazo hasta el estado de Michoacán. Y con esto nos vamos a Tabasco, porque el fiscal del estado dio a conocer que este mes se va a llevar a cabo la audiencia, otra audiencia de Hernán Bermúdez Requena. Así lo dijo.
Vamos a ir a un juicio, a la etapa legal que corresponde en materia, y entonces podemos definir qué es lo que pasará con esos bienes. Vamos en investigación complementaria. En estos días se llevará a cabo la audiencia que se refiere.
Y nosotros, pendientes de esta audiencia y de qué va a pasar con sus bienes, se va a decidir en un juicio, como acaba de escucharnos. Vamos a una pausa, no se vaya. Regresamos con más, mucho más, aquí en Fórmula Noticias.
Un buen descanso te desea Colchones Atlas.
¿Quieres iniciar, hacer crecer o monetizar tu podcast?
Todos los secretos de todos.
¿Dónde y cuándo quieras?
Les va a cambiar la vida.
RSS.com. Almacenamiento, distribución y programación de tus episodios en un solo lugar.
Hosteado y distribuido por RSS.com.
RSS.com. Hacer podcast de manera fácil. Fórmula Noticias con Juan Becerra Acosta.
Son las 7 de la tarde con 24 minutos. Gracias por continuar con nosotros aquí en Fórmula Noticias. A mitad de la semana pasada conversé con el alcalde Miguel Hidalgo, Mauricio Tabe. Ese día iba a tener una comparecencia en el Congreso de la Ciudad de México, allá en Donceles, un tema principalmente sobre el presupuesto de la alcaldía, era el que lo convocaba, y me dijo pues no se pudo llevar a cabo porque lo cambiaron de... dentro del recinto de Donceles había un espacio que estaba destinado y que además es el que le especificaron en la convocatoria que se utilizaría para esta diligencia, y le dijeron que había mucho ruido afuera. Entonces le pidieron que fuera a otro salón. Aquí el alcalde me dijo pues era un salón donde no cabía mi equipo, en donde no me dejaban entrar con más personas, se sintió trampeado, me dijo. Dijo, no, me regresan al salón en donde me dijeron que íbamos a estar en un principio, o reagendan. Y bueno, pues ahí la cosa. Me pidió réplica la diputada por Morena en el Congreso de la Ciudad de México, Cecilia Vadillo, quien pues señaló que el ruido que había en el recinto donde había sido citado el alcalde, o más bien en el salón dentro del recinto, se debió a que el mismo alcalde habría, me dijo, llevado a cabo pues la convocatoria de unas personas con bocinas para pues que hubiera mucho ruido y con eso pues torpedear la sesión en la que estaba ahí pues convocado. El alcalde Miguel Hidalgo, Mauricio Tabe, está con nosotros el día de hoy. De nuevo le agradezco muchísimo que nos acompañe para hablar de esto y también de la solicitud que está haciendo al Congreso de la Ciudad de México para que lo reciban y que sea en el pleno y que sea abierto y que haya medios de comunicación, que no haya ahí pues nada en lo oscurito. Alcalde, de nuevo muchas gracias por acompañarnos. ¿Cómo estás, Mauricio?
Muy bien, ¿y tú, Juan?
Pues bien. Mira, ahí estuvo más o menos la relatoría, sí fue por ahí, ¿verdad?
Está media torcida la historia, porque yo les ofrecí que todas las garantías para que no estuviera el sonido encendido mientras la comparecencia. Uh-huh. Obviamente había un sonido porque llegamos con pues vecinos que nos apoyan, etcétera, y yo les ofrecí guardar silencio sin problema para que se pudiera llevar a cabo en el salón adecuado.
Ya.
No quisieron, incluso... me los topé de frente y se los ofrecí. Y ya, mira, para no entrar
pero
en
no discusión, era el único, no, solicité... Perdón, Mauricio, ya. No era el único sonido que había, porque también había porra de otra alcaldía, ¿no?
Sí, pero mira, para no hacer el cuento largo, yo ya pedí que se reponga la comparecencia y si quieren la hago en el pleno. No tengo problema de presentar resultados. Lo que no quiero es que me encierren en un cuartito y que no entren medios y que tampoco pueda entrar mi equipo. Yo pedí el trato como a cualquier alcalde.
Ajá.
No que me encerraran en un cuarto sin que pudieran entrar los medios y mi equipo de trabajo. Entonces ya pedí el viernes, pedí que se repusiera la comparecencia y que si quieren la hago ante el pleno frente a los 66 diputados. No tengo problema alguno.
Uh-huh. ¿Y qué te respondieron? Esto lo presentaste el viernes pasado, ¿no?
El viernes, pues estoy esperando la respuesta. Mañana se lee en el pleno el comunicado y ojalá haya una respuesta favorable. y no busquen pretexto para que no dialoguemos y no exponga los argumentos.
El viernes me dijo la diputada, digo, ¿por qué no convocan de nuevo al alcalde, ya, donde sea, no importa? O sea, es un tema de los ciudadanos.
¿Para qué tanto lío, no?
Sí, ya, pues, la prudencia en todos, y me dijo que estaba difícil, que porque estaban muy ocupados y que tenían que recibir a muchos
alcaldes. Tienen mucho trabajo, sí. Los diputados tienen mucho trabajo y los interrumpo. Si el jueves se terminó la sesión antes de tiempo porque no estaban, andaban fuera de su del recinto, se tuvo que cancelar la sesión por falta de quórum. Yo lo que les digo es que se pongan a trabajar y que voy el día que me digan, no tengo problema alguno. Nada más en las mismas condiciones que el resto de los alcaldes.
Ahora,
ni más ni menos.
Esta comparecencia es principalmente para hablar del presupuesto de la alcaldía, ¿no? Para el próximo año.
Me van a preguntar sobre las cuentas de este año. No tengo problema alguno y yo voy a exponer lo que estoy solicitando para Miguel Hidalgo, que es el doble para repavimentación de calles, el doble de recursos para iluminación, el doble de recursos para arreglar nuestros barrios y colonias populares, y que ese monto que estoy solicitando todavía es menor a lo que Miguel Hidalgo aporta de predial. O sea, no estoy pidiendo una locura. Uh-huh. No vayan a pensar que estoy presentando una carta a Santa Claus. No, estoy presentando algo muy razonable que asciende a los 4,300 millones de pesos, que es menor a lo que se recauda de predial en Miguel Hidalgo. Lo que pasa es que sí. Miguel Hidalgo es como la minita de oro del gobierno, porque toman el predial de aquí y nos devuelven muy poco de lo que se toma de predial. Y en ningún municipio del país pasa esto. Nada más, uh-huh, para que te des una idea, el año pasado se recaudaron 4.500 millones de pesos y están proponiendo de recursos de predial devolvernos el 3.5%, 150 millones de pesos.
Pues alcalde Mauricio Tabe, si me lo permites, pues pendientes de lo que resuelve el pleno mañana allá en el Congreso de la Ciudad de México para que comparezcas ante el pleno y se lleve a cabo esta diligencia.
Yo estoy completamente dispuesto, siempre y cuando sea abierto, no a puerta cerrada.
Así es.
Sí, estoy en contra.
Y que entre
menos
medios
para que
de
me pongan una trampa, pues no estoy loco.
Pues ahí está en el pleno, en la solicitud, y mañana se discute justo en el pleno del Congreso. Y nosotros pendientes y en comunicación, si me lo permites, alcalde.
Con muchísimo gusto. Muchas gracias, Juan.
No, hombre, gracias a ti, Mauricio Tabe, alcalde en Miguel Hidalgo. Y con esto saludo como cada 15 días y con muchísimo gusto a Citlali Hernández, secretaria de las mujeres de nuestro país, con el llamado cuantas veces que sea necesario hacerlo, a los hombres a que nos sumemos en la lucha contra la violencia hacia las mujeres. ¿Cómo estás, secretaria?
Hola, querido Juan, bien, qué gusto saludarte. Buenas tardes.
Pues, ¿cómo va este trabajo que llevas a cabo para este cambio cultural que permita construir una nueva convivencia basada en el respeto, en la igualdad? Es la convocatoria a nosotros los hombres indispensable, ¿no, Citlali?
Sí, fíjate que el lunes pasado, en el marco de este Día Internacional contra la Violencia hacia las mujeres, planteamos eso, que es momento también de hacer un llamado a los hombres. Es decir, nuestra lucha no es contra los hombres, sino contra la cultura machista. Y en ese sentido, la cultura machista la encontramos en hombres, en mujeres, pero creo que vale la pena convocar esa reflexión a los hombres de qué conductas, qué dichos, qué acciones pueden mejorar, pueden cambiar para que podamos construir una nueva convivencia entre hombres y mujeres. Y bueno, la presidenta nos ha encargado iniciar una serie de mensajes y campañas dirigidas a los hombres durante todo el sexenio, convencidas de que un cambio cultural va a ayudar mucho a la eliminación de la violencia hacia las mujeres, ¿no? Que muchas veces se cree que violencia es violencia física. Yo he escuchado muchos hombres buenos que dicen, pues yo nunca he golpeado a mi esposa, entonces no soy machista. Pero la violencia no necesariamente es física. A veces hay violencia psicológica, económica,
el sometimiento, ¿no? Citlali.
El sometimiento, exacto.
El sometimiento de la voluntad de una persona a la de otra es violencia sin importar la modalidad. Puede ser hasta con una mirada.
Sí, puede ser con una mirada de esas que algunos hombres creen que pueden echarle a una mujer viéndole su cuerpo, uh-huh, sin consentimiento, sin conocerla, ¿no? Que incomodan. Es decir, esas conductas a veces aprendidas y normalizadas que a las mujeres nos hacen a veces vivir con miedo, en precaución, o no vestir libremente, o no salir a cierta hora de la calle, etcétera, ¿no? Tanto con desconocidos como también las relaciones a veces en los noviazgos, donde ahí están las cifras también, pues a veces hay violencia de este tipo, ¿no? Como dices, no necesariamente física, pero sí al callar a una mujer o al tratarla como si valiera menos, que eso es lo que yo creo que se tiene que ir pues sensibilizando socialmente. Es decir, las mujeres llevamos décadas, si no es que siglos, excluidas. Hemos ido conquistando derechos, pero la manera en la que convivimos se ha ido llenando de desigualdades. Entonces, cuando hablamos de querer combatir la violencia hacia las mujeres, claro, hay que fortalecer la procuración de justicia, hay que prevenirla, hay que hacer política pública, muchas cosas, pero también queremos convocar a los hombres a que nos ayuden cambiando algunas conductas que aprendieron, reaprendiéndolas, notándolas. Sin duda creo que pueden ayudar mucho a este gran cometido.
Reconociéndolas, porque muchas veces, lamentablemente, por este rezago cultural en el que vivimos, pues hay hombres que no nos podemos percatar de nuestras violencias porque están normalizadas en la manera en la que nos educaron a nuestros padres y a nuestros abuelos. Sí, tal y por eso la importancia de esta convocatoria, y lo menciono. Nos queda un minutito antes de la pausa, pero acabas de mencionar, y muy importante, además, el sistema de procuración de justicia como una herramienta para erradicar las violencias en contra de las mujeres. Y por el momento, la Fiscalía General de la República tiene una encargada de despacho que es una mujer que además ha luchado para erradicar la violencia en contra de las mujeres de hace muchísimo tiempo. ¿Cómo ves?
Fíjate que justamente en esta estrategia que nos encargó la presidenta, teníamos programado en unas semanas vernos con la conferencia de procuración de justicia que reúne a todos los fiscales y las fiscales de todas las entidades de la República, con miras a construir algunos acuerdos para mayor procuración de justicia a las mujeres. Y bueno, qué mejor que ahora que la encargada de despachos es Ernestina, nos han confirmado esa reunión. Y además, lo tengo que decir, querido Juan, veo mucho más interés del que quizás había antes de este nombramiento o de este encargo. Entonces, bueno, yo estoy muy emocionada de poder compartir en este espacio una articulación con las 32 fiscalías, construir nuevos protocolos, mejorar la atención, trabajar muy, muy, muy de cerca para que la procuración de justicia para las mujeres cada vez sea más rápida, más justa.
Pues Itlali, secretaria de las Mujeres, te agradezco mucho, son buenas noticias y conversamos en 15 días, si me lo permites.
Claro que sí, querido Juan. Muchísimas gracias.
Nos vemos en la pausa.
Fórmula Noticias con Juan Becerra Acosta.
Hola Juan, ¿cómo estás? Buenas noches, te mando un abrazo y saludo con mucho gusto a la gente que nos escucha a través de Grupo Fórmula. Y les recuerdo que con caliente.mx pueden recibir 1,000 pesos de regalo para empezar a apostar en vivo. ¿Qué hay que hacer? Solamente registrarse en caliente.mx y a partir de ese momento recibirán esos 1,000 pesos y podrán empezar a apostar en vivo. Y recuerden, caliente.mx, más acción, más diversión. Un abrazo Juan y seguimos en contacto.
Y siendo las 7 de la tarde con 39 minutos, seguimos con la información aquí en Fórmula Noticias. Vamos al Senado de la República, donde la Junta de Coordinación Política elaboró una lista de cuántas personas que cumplieron con los requisitos de la convocatoria pública para ser fiscales general de la República. Sara Pablo, nos tienes el dato y voy contigo. Buenas tardes, compañera.
¿Cómo estás, Juan? Muy buenas tardes. Son 43 personas que cumplieron con los requisitos que se emitieron en esta convocatoria pública. Una vez que cerró el registro el día de ayer de aspirantes a encabezar la Fiscalía General de la República, la Junta de Coordinación Política pues elaboró este listado ya con una evaluación de cada una de las personas que se inscribieron. De estos 43 se elegirá a 10 personas cuya lista será aprobada el día de mañana en el Pleno del Senado y posteriormente enviada a la presidenta Claudia Sheinbaum, de donde va a seleccionar ella una terna. Entre las personas inscritas está la exconsejera jurídica Ernestina Godoy, el ex subsecretario de Gobierno y Administración General de Aduanas Ricardo Peralta Saucedo y el exdiputado de Morena Hamlet García Almaguer. Decirte que no aparece en este listado Arturo Saldívar, que también se mencionaba, de modo tal que, bueno, pues se va despejando el camino. De las 10 personas que se van a enviar mañana al Pleno, bueno, pues de ahí se va a sacar una terna por parte de la presidenta Sheinbaum. La senadora del PRI, Claudia Anaya, dijo que, bueno, pues puede seguir el proceso, pero es claro que la elegida será la exconsejera Ernestina Godoy, que ya despacha en la Fiscalía.
En una de estas muchas modificaciones en las que Morena ha manoseado la Constitución, le quitaron todas esas restricciones. Ya básicamente viene que seas mayor de 35 años y que tengas título de derecho con una antigüedad de 10 años, y básicamente es eso. Entonces ella puede hacerlo sin ningún problema. Ya todo el mundo lo dice, ¿no? Que será ella. Las listas de todos los registrados, que sirve para absolutamente nada. ¿Sabes cómo? O sea, ¿de qué le sirve a la oposición? No vamos a llegar con una propuesta. Sabemos que seremos olímpicamente ignorados.
Y bueno, pues el día de mañana será sometida a votación del Pleno esta lista de 10 personas, Juan, y se prevé que esta misma semana quede ya resuelto el nombramiento.
Pues ahí está, Sara Pablo. Muchísimas gracias por el reporte. Nosotros pendientes.
Pendientes, muy buenas tardes.
Gracias. Y usted, el diputado por Morena, Arturo Ávila, presentó una queja ante la Unidad Técnica de Fiscalización del INE contra el PAN y contra el influencer Edson Andrade Lemus, a quienes señala por presuntos gastos no reportados y triangulación de recursos a través de propaganda simulada a favor de ese partido. Agradezco mucho a Arturo Ávila, diputado, que nos acompañes aquí esta tarde para que nos hables de esta queja que presentas ante el INE. Arturo, ¿cómo estás?
Juan, ¿cómo estás? Con el gustazo de saludarte, como siempre, con el gusto de saludar a la gente que nos escucha.
Oye, Arturo, esta persona a la que le presentas una queja junto con el PAN es Edson Andrade, es el que decía que él era pues, un ciudadano apartidista, que no formaba parte de ningún grupo político, que no tenía nada que ver con el Partido Acción Nacional y que convocó a la marcha del 15 de noviembre y que luego, bueno, pues se dio a conocer que tenía contratos por más de 2 millones de pesos con el PAN, ¿verdad? Nada más para entrar en contexto.
Sí. Para que la gente nos entienda, es este joven que de pronto apareció por todos lados, que efectivamente en varios medios dijo, soy apartidista, soy un movimiento, represento un movimiento orgánico, pero no solamente eso. Un día antes de que nosotros diéramos a conocer el contrato que obtuvimos en la plataforma de Transparencia Nacional, afirmó en un medio digital que nunca había recibido un centavo en su vida para cualquier tema político, ¿no? La enorme sorpresa es que este joven tenía un contrato por más de 2,100,000 pesos, Juan, estaba recibiendo 175,000 pesos mensuales, más de lo que gana la presidenta, por el concepto, en teoría, llamado estrategia digital. Pero ahí no quedó la cosa, ¿no? Ahí demostramos que efectivamente había un interés político, que el PAN estaba pagando este mal llamado movimiento de la generación Z. Unos días después, en un debate que yo sostengo con la presidenta del PAN de la Ciudad de México, ella, en algún momento cuando le muestro el contrato, se le ocurre decir que como en el Partido Acción Nacional tenían un tope legal de que no podían pagar más del 35% de nóminas del presupuesto total, pues ellos hacían contratos y así pagaban otros conceptos. Ahí reconoció claramente una conducta, una falta administrativa gravísima.
Es simulación, ¿no?
Simulación, es un esquema de triangulación de recursos. Para que la gente nos entienda, imagínate tú que reconoció que ellos firman contratos por un concepto y hacen con el dinero lo que quieren, lo sacan por fuera. Entonces, eso amerita una queja en la unidad de fiscalización, pero no solamente eso, el PAN corre el riesgo, uno, de que le impongan una sanción multimillonaria. Dos, que se le audite toda la gestión contractual, porque hoy sabemos que esas son las prácticas normales del Partido Acción Nacional e incluso podría perder el registro. No es menor lo que hicieron, Juan.
Oye, Arturo, esto pues es delicado. Ya presentaste la queja ante el Instituto Nacional Electoral. ¿Cuándo tendrían que resolver? Porque pues me parece que también presentas los elementos con los que pueden sustentarse estas acusaciones, que es triangulación de recursos mediante propaganda simulada y gastos no reportados, ¿no?
Mira, el derecho electoral tiene tiempos mucho más simplificados. Es decir, rápidamente podríamos encontrar una resolución. Lo que sí es relevante y hace muy distinto ese caso de cualquier otro es que hay una confesión expresa de la presidenta del PAN. Es decir, no hay solamente la presunción de la falta administrativa gravísima, ¿no? Sino que hay una confesión que en algún momento determinado la presidenta del PAN hizo en un medio de comunicación nacional diciendo: esta es una conducta, este es un proceso que hacemos rutinariamente, porque como la ley no nos permite pagar otras cosas, simulamos contratos. Entonces, una confesión de parte, lo que tenemos que anticipar es que sin duda viene un procedimiento sancionador en contra del Partido Acción Nacional. Es decir, en concreto, Juan, de esta el Partido Acción Nacional no se salva.
Pues y nosotros pendientes, Arturo Ávila, muchísimas gracias por habernos tomado la llamada y vamos a estar, te digo, muy pendientes de cómo avance esta queja que presentas ante el Instituto Nacional Electoral y, bueno, lo que venga después a través de las instancias que correspondan. Te agradezco mucho, diputado.
Un abrazo, Juan. Hasta luego y saludos a tu auditorio. Hasta luego.
Hasta luego. Abrazo de regreso. Ya lo tiene usted. Triangulación y uso de recursos, diciendo que era propaganda, en fin, hay que ver qué decide el Instituto Nacional Electoral. Por cierto, ¿se acuerda que le regalé aquí boletos a varios afortunados para el concierto de Earth, Wind and Fire, de los Beach Boys, y también de KC and the Sunshine Band? Este sábado pasó en el Estadio Harpelú. Pues, ¿qué cree? Hay algunos que no les fue tan bien porque a la hora de llegar al estadio, no estoy hablando de casos aislados, estamos hablando de aproximadamente, al menos que se sepa a través de la reportera de este espacio, 50 coches. En la entrada al estacionamiento, unos sujetos con chalecos amarillos que fotografió mi reportera. Se transaron a las personas, un fraude. Les decían, hay venta anticipada de lugares en el estacionamiento. Y con un crayón en el parabrisas decían que iban a poner ahí un número para que los dejaran ingresar y se llevaban, pues, de a 500, ¿eh? De a 500, ni cambio daban. Enfrente de policías, de elementos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana. Era una trampa. No había venta anticipada de lugares de estacionamiento. Estaban timando a través de una acción fraudulenta, los asistentes a este concierto. Quien nos acompaña en redes sociales puede ver a uno de ellos, fotografiado por nuestra reportera Sofía. Y bueno, se le acercaban a los policías las personas que llegaban al estacionamiento y les decían, no, si tienes que pagar, y te acaban de tomar el pelo. Y los policías decían, es que no puedo hacer nada. Es que está a 20 metros el sujeto que se llevó mi dinero. O sea, velo, es él. Lo tengo en video, lo tengo en cámara, y los policías, es que no, nosotros no vamos a hacer nada, nosotros no podemos hacer nada. Bueno, tienen su base en la calle 63, ahí en Iztacalco, ahí a un lado del estadio Harpelú. Y bueno, pues no es ingenuo, bueno, sí, al que les vendieron los boletos, pero pues es que también si lo hacen enfrente de los policías, ¿cómo uno va a creer que estos están robando? Enfrente de los policías, pues no. Hágame usted el favor. ¿Van con los policías y les dicen que el apoyo? No, de ninguna manera. Pues tiene que estar coludidos, ¿no? Es lo uno se imaginaría eso. Pues están defraudando, están robando a las personas a metros de los policías y estos no dicen nada, a pesar de que se presente una denuncia verbal con ellos, el señalamiento del sujeto que llevó a cabo el acto fraudulento, y los policías no se mueven y dicen, yo no voy a hacer nada. Los organizadores de los conciertos, cuando se presentó la queja, no, esto siempre... Todo, no es de ahora. Todo, cada vez que hay concierto aquí en Iztacalco, esto sucede. Esto se lo dio a conocer ayer en la mañana a través de estos micrófonos. Me hablaron a las 10:05 de la mañana, más o menos, 10:10 de la oficina de la alcaldesa de Iztacalco, para pedirnos réplica. Por supuesto que nos explique la alcaldesa. Pues llevamos como 20 minutos intentando comunicarnos con ella y no nos responde la comunicación. En fin, pues sí. Que está en una reunión, nos acaban de decir la alcaldesa de Iztacalco, María de Lourdes Paz Reyes, que nos hablaron de su equipo. Pues no, déjenos explicar, no, de ninguna manera. Pues sí, de ninguna manera se puede permitir este tipo de abusos. Es un delito frente a los ojos de la policía en su alcaldía, no un hecho aislado. Bueno, pues estaremos pendientes de ver qué responden. Y con esto... vamos rápidamente a los deportes. Bachiller del deporte, Rodrigo Morán. Mucho de qué hablar y dentro de ello, el Chicharito Hernández. Está bueno para andar propagando ahí información machista, pero ya de jugar fútbol y de meter penales, eso ya es otra historia. El Cruz Azul se impone ante las Chivas después de que el Chicharito falle un penal de manera épica, Bachiller.
¿Cómo estás, Juan? Amigos del auditorio, qué gusto saludarles. Ya lo mencionas, Juan, Cruz Azul consigue su pase a las semifinales de la Apertura 2025 y se lleva, por supuesto, el partido de vuelta 3-2, pero justamente cuando Chivas tenía la oportunidad de clasificarse a las semifinales, hay un penal a favor del conjunto de Guadalajara y quién más, si no es Chicharito Hernández quien lo toma, con mucha confianza hay que decirlo, agarra el balón, hace un par de dominadas como si estuviera echando reta y a la hora de definir, bueno, Juan, yo no te puedo decir que a mí si me pones ese penal lo meto, ¿verdad? Pero estos tipos se dedican a esto, más un tipo como Javier Hernández que lleva de verdad meses fuera del radar de las canchas y más en temas de polémica. Y cuando le llega una oportunidad para redimir de algún modo su carrera con el conjunto de las Chivas y algo tan trascendente como es pasar prácticamente al conjunto de Chivas a semifinales, ocurre esto. Al final, hay un rango de penales que ha cobrado Javier el Chicharito Hernández, 32 en toda su carrera y prácticamente 50% de efectividad. 16 fallados, 16 cerrados. El último penal que cobró antes del de ayer fue en Los Ángeles Galaxy y casualmente también falló ese, Juan.
Oye, pues ahí está, pero para andar dando consejos machistas sí está muy bueno el Chicharito, mejor debería ponerse a entrenar. Es que yo creo que se acostumbró a que pues vendía camisetas, ¿no? Porque un gran vendedor de camisetas, en el Real Madrid vendió cuántas camisetas, entraba minutos, jugaba, no lo hacía tan mal, hay que reconocerlo, pero de eso, estar al nivel entonces de Cristiano Ronaldo y de otras figuras, pues no muy lejos, ¿no? Oye, ¿qué más en el fútbol mexicano? Le gana el Cruz Azul a las Chivas, el América también. Aquí, pues, nuestro querido controlador en cabina, Javi Hernández, pues, sigue llorando. Dice, no estoy triste, no es mi llanto, es un balón que se metió en el ojo.
Y un balón de
la América.
El balón y el gol de Germán Berterame, que prácticamente al minuto 60 el conjunto de la América ya se veía en la siguiente fase, 2-0, tenía prácticamente sellada el pase a semifinales. Javier y al minuto 90+3, tras una muy mala marca de Kevin Álvarez, Germán Berterame entra hasta la cocina del conjunto de la América solito y mete el gol que deja a André Jardine por primera vez desde que llegó, eliminado antes de una final. La última vez que eliminaron al conjunto del América en esta fase de cuartos de final fue en 2021 y fue, por supuesto, a manos de quién más si no son de mis Pumas.
De tus Pumas. Ahí salió luego. Eso no se hace, eso no se hace. Oye, a ver, pronósticos para lo que sigue, los cuartos de final. Ya me debes varias tortas, por cierto, que no has pagado. Y por eso ya no voy a apostar contigo, bachiller del deporte. Pero a ver, ¿cuáles son tus pronósticos?
Correcto. Ya pasó América. Ya pasó América. Ya pasó Rayados.
Ya pasó América. Mejor vida. Aquí Javi Mejía sigue llorando.
Pasó Monterrey, que se va a estar enfrentando contra el conjunto de Toluca este 3 de diciembre a las 7 de la noche en el partido de ida. Y Toluca y Tigres estarán enfrentando al conjunto Cruz Azul también este miércoles 13 de diciembre, pero a las 9:10 de la noche. Entonces, yo creo que pasa Cruz Azul y yo creo que pasa Toluca, Juan.
Bueno, pues yo quiero que pase Cruz Azul y no lo creo, pero no puedo estar contigo hasta que me pagues las tortas que me debes. Y ya para terminar, del fútbol en el que sí juegan por amor, por deporte y no por dinero, es decir, las buenas jugadoras, el fútbol femenil, ¿qué nos tienes?
Hay que mencionar que recientemente la selección mexicana femenil en su preparación para el Mundial, ahora sí valga la redundancia, el Mundial de la mayor categoría goleó 14-0.
¿Qué?
14-0 la selección mexicana femenil a una selección del Caribe, partido de práctica, hay que mencionarlo. Pero
¿a cuál selección del Caribe? ¿A cuál no, nos tienes que decir el país, bachiller del deporte, porque es importante saberlo debido a que metieron más de un gol estas grandes jugadoras de fútbol de la selección femenil mexicana, más de un gol cada 10 minutos, ¿eh?
La selección de San Vicente.
Ahí está, una isla hermosísima que necesita mejorar su fútbol. También se presentaron contra unas grandes campeonas que es la selección femenil.
Correcto. Y Charlín Corral, la máxima anotadora de la selección mexicana, se llevó 7 goles ella nada más.
Y nosotros pendientes de lo que suceda el próximo viernes con el sorteo del Mundial 2026, que nuestro país es sede. Y el Estadio Azteca será sede de un partido inaugural de un Mundial de fútbol por tercera vez en su historia. Bachiller del Deporte, Rodrigo Morán, muchas gracias por habernos acompañado.
Muchas gracias, Juan.
Y nosotros le agradecemos a usted que haya estado con nosotros aquí este lunes 1 de diciembre, de mucho tráfico en la capital del país. La convocatoria, la cita mañana en punto de las 6 de la tarde a través de esta señal. Mientras tanto, pues ya lo sabe, ya es diciembre y es lunes. Pórtese bien.
Esta fue una producción de Grupo Fórmula.
Este episodio es presentado por CPA Visión, decisiones fiscales inteligentes para líderes que no improvisan. Más información en www.cpavision.com.mx.